Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos en estos momentos es lo que marca nuestro reloj. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con un problema doméstico que no voy a contar porque oye no, a la gente que le importa.
No.
Y con nuestro juego de agudeza visual. Bueno, vas mejorando.
¿Voy mejorando como pastor de vacas?
¿No? Te falta.
¡Bien! ¡Churra!
Bien, ahí ya vas cogiendo
ya,
tono.
Ya va, ¿no?
Sí. Vale.
¡Bien!
Bueno, para el que se acabe de incorporar al programa, que sepa que tenemos nuevo juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy es una fotografía de un paisaje nevado en el que se ocultan vacas.
Sí.
¿Cuántas vacas se ocultan?
Ah,
esto es lo que hay que descubrir.
Sí, claro.
Hay cuatro posibilidades que nos da Carlos Honorato.
Sí.
Que haya tres vacas,
tres.
Que haya cuatro vacas,
cuatro.
Que haya cinco vacas,
cinco.
O que haya seis vacas.
Bueno, es que quizás sea la segunda.
¿Eh?
Ya está, la señora petarda.
Bueno.
Que no se decide nunca.
Nunca.
Bueno, ¿cómo va el porcentaje de oyentes que ha visto cada una de las posibilidades?
A ver, visionarios y visionarias del mundo.
Venga.
No hay siete vacas, ¿vale?
No.
Ya está bien. No.
Aquí hay gente que dice que hay
que
siete.
Sí, que no hemos puesto la opción de siete. No, porque no hay siete vacas.
¿Una
está
quinta?
Ahí. No, hay. Puede haber cinco, sí, claro. Y puede haber seis, y puede haber cuatro, y puede haber tres. Pero siete no hay. Vale. Vamos a ver, están empatados,
¿eh? ¿Solo hay tres?
Ay, madre mía.
Madre mía.
En la parte de abajo, con cuatro vacas y seis vacas, el 8%.
Bueno.
O sea, digamos son las opciones minoritarias.
Vale.
Las pares, las de cuatro y de seis vacas.
¿Ah?
Ven, tres vacas, el 23%.
Bueno.
Y a esta hora sigue desaforada la opción principal, que es la de cinco vacas, el 61%.
Ah, mira, que ven cinco.
Sí, cinco vacas, el 61%.
Bueno, pues hay que seguir mirando y hay que seguir
por
votando.
Supuesto.
¿Cuántas vacas hay ocultas en la fotografía que ha colgado Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom? Si queréis jugar, es muy entretenido, porque mientras miras vacas, pues estás ahí.
¿Qué haces? Mirando
pues nada,
vacas.
Mirar vacas. Es muy relajante, claro que sí. Y puedes jugar con tus compañeros de trabajo.
Deporte olímpico,
a ver,
mirar vacas.
¿Cuántas vacas ves tú aquí? Yo veo
yo
tres.
Siete.
Pues
no,
yo...
que siete no hay.
No, hay gente que ve vacas donde no hay, también es verdad. A la 1:10, la respuesta correcta.
Venga.
Venga, hasta luego.
No. Definitivamente es la tercera opción.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
en este programa nos gusta el teatro, por eso lo visitamos con frecuencia. Y hoy me voy a ir hasta el Teatro Maravillas, porque mañana se estrena Liados o Liadas, porque esto va con una arroba, que es una comedia disparatada sobre parejas, sobre infidelidades, sobre la confianza mutua que a veces brilla por su ausencia y que está protagonizada por Cristina Soria, por Juan Cuevas y también por Javi Martín. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, encantada de charlar contigo y con Diana Lázaro. Diana, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cuánto tiempo, Diana?
Desde mucho.
Uf, desde que vivías en esta casa, prácticamente.
Efectivamente, sí, como tú.
Pues sí, aquí seguimos, ya ves. Oye, Javi, que nos vamos a reír muchísimo, ¿no?, con esta comedia.
Nos vamos a reír muchísimo. Mira, nosotros nos hemos reído muchísimo haciéndola. Yo cuando leí el texto me reí muchísimo. Y es una locura. Desde que comienza hasta que acaba pasan muchísimas cosas y además hay una mezcla ahí de todo. Hay números musicales muy, muy divertidos, muy locos. Tenemos una pantalla donde aparece como invitado especial Joaquín Reyes.
Bueno.
Y nada, pues ya lo que has contado tú, de repente una pareja que invita a otra a la cena, se sirve un licorcillo afrodisíaco y se les va un poquito de las manos y entonces pues se preguntan si podrían llegar a hacer un intercambio de parejas.
¡Qué peligro tiene eso!
Imagínate, sí.
Madre mía.
O sea, madre mía, me encanta. Ha contado en un minuto todo. Digo, ahora que me deja a mí.
Oye, Diana, que el formato de comedia de parejas es de toda la vida y siempre da muy buen resultado. Lo que pasa es que en este caso creo que lo habéis renovado y lo habéis traído a la época actual, ¿no? Con redes sociales, con internet, todos estos elementos que ya forman parte de nuestra vida.
Sí, efectivamente. O sea, está como cercana, pero para mí la vuelta de tuerca tiene que ver con el punto manchego, ¿eh?
Ah, bueno, pues fíjate tú, o sea...
Es mi opinión personal, la cura que tienen los manchegos, pues esa está impregnada en toda la obra, es extremadamente divertida y loca, y absurda.
Bueno, loca debe ser, Javi, porque veo que aquí entre quienes aparecen en el escenario hay un loro discapacitado, un muñeco vudú, una muñeca chochona, o sea, quiero decir, esto no tiene ninguna lógica dicho así.
Un loro mudo discapacitado, sí.
Madre
sí.
Mía.
Y luego, bueno, yo tengo, luego cada actor tiene su momento musical, yo tengo un momento musical muy divertido que me encanta con la muñeca chochona, ¿no? Y es absurdo realmente y es una balada muy bonita. Tú imagínate la palabra balada con chochona, ¿no?
Ah, y contigo. que no sé qué tal. Diana, ¿qué tal canta Javi?
Pues Javi canta fenomenal, pero no le preguntes a él cómo canto yo, ¿vale?
Ah, bueno.
No, qué va. Todo ha quedado muy bonito ahí, la verdad que todos tenemos buena voz.
No, es que ¿sabes qué pasa? Está súper bien grabado y la verdad es que ha quedado muy apañado y como es tan loca la letra, pues muy bien. Es que la música mola muchísimo, entonces no la puedo estropear.
Claro, bueno. Es que el director de la función es Tuti Fernández, que ha escrito la obra, la ha dirigido, pero además es músico y ha hecho las canciones. Él habitualmente hace muchísimas músicas de muchas obras de teatro y él va de gira también con su grupo y es un músico excelente también.
¿Habéis conseguido averiguar qué se tomó antes de escribir la obra? Quiero decir, un loro, muñeco vudú, intercambio de parejas, internet, Joaquín Reyes en una grabación y la tía Orosia, que
yo
no sabemos quién es.
Yo teoría que es la locura manchega, te lo juro. Yo creo que Tuti no se tuvo que tomar nada, que se crió en Albacete y salió así.
Bueno.
Les viene de nacimiento, sí.
Oye, Javi, mañana es el estreno, ¿no? ¿Cómo estáis pasando este día? ¿Con mucho ensayo o os han dado día libre para que os relajéis?
Bueno, mañana tenemos un ensayo general, porque además Cristina Soria es su primera función porque sustituye a Miriam Cabeza, que tuve que irse por temas de trabajo y tal. Y entonces lo afrontamos, nosotros ya hemos hecho algunas funciones por ahí de gira y con mucha emoción, porque bueno, venir a Madrid siempre, al Teatro Maravillas es fantástico, y luego una compañera que se estrena, con lo cual estaremos muy muy pendientes de ella y disfrutando mucho ese momento, ¿no? Pero siempre es un momento, siempre las mariposillas siempre están ahí, la verdad.
Oye, Diana, aunque hemos dicho que os adentráis en el mundo de internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera, o sea, que son cosas muy actuales, la obra es para todo tipo de públicos, me imagino.
Absolutamente, o sea, que lo que hay de redes sociales es el uso que tenemos todos, y sí que hay un informático, pero vamos, que mi personaje es una abogada, gente muy normal. Sí.
Bueno, muy normal, este muy normal. Quiero decir,
bueno, muy normal en circunstancias extrañas, digamos. Es bueno, gente normal en circunstancias particulares.
Muy normal, pero acaban fatal, ya te lo digo. O sea, el final no podemos...
No me hagas spoiler, claro.
No, es que claro.
Pero es tan absurdo el final que es que, mira, de verdad, es para descojonarse vivo. O sea... Mira,
es que Diana se parte, ¿eh? O sea, simplemente recordando la obra que va a estrenar, es que se parte la caja.
Absolutamente. Piensa en las canciones y en lo que va a pasar, y efectivamente, los giros que va tomando la obra... Que todo es muy loco, y eso, con Joaquín Reyes, que hace uno de los personajes de manera virtual, brutal, brutal.
Bueno, ¿hasta cuándo en el Teatro Maravillas, Javi?
Pues en principio vamos a estar junio y julio.
Muy bien.
¡No, mira! Ya venidos, cuanto antes.
Que se venga.
Venidos cuanto antes.
Solo los miércoles, creo que hay un jueves por ahí en medio,
sí.
pero solo los miércoles, o sea, que se den visita, que ahí vamos a estar.
Efectivamente, yo lo que les diría es, el primer miércoles que tengan libre, veniros para allá.
Esto lo decimos nosotros mucho, que cuando decís, hablamos con vosotros, junio, julio, y la gente puede pensar, buah, bueno, pues tengo tiempo de sobra. Pues no,
ya iré.
Pues no, porque hace nada estábamos en Navidad y mira tú cómo estamos ahora, el tiempo pasa volando.
Y todavía están los coletazos de la pandemia, que no sabes cuándo van a cambiar las cosas y cuándo no, cuanto antes.
Es verdad.
Cuanto antes, mejor, pasarlo bien cuanto antes.
Bueno, pues ya lo sabéis todos, mañana se estrena, ¿cómo lo decís vosotros? ¿Liados, liadas, liades? ¿Esto cómo se lee?
Pues cada día una cosa, sí, liados.
Es verdad que cada día le llamamos de una manera, un día le llamamos liados, otro día liades, otras liadas,
Bueno, liadas con, o liados con arroba, ahí está, no tiene pérdida, Teatro Maravillas, ahí nos vamos a reencontrar con Javi Martín, con Diana Lázaro, que me hace muchísima ilusión, y con el resto del elenco, un elenco maravilloso. Miércoles a las 8 en esta comedia disparatada, que dicen los críticos que es una explosiva mezcla entre la comedia de Mel Brooks, Friends, y el sello de calidad del humor manchego. Con esto yo creo que está dicho absolutamente todo. Risas aseguradas.
A los personajes de Friends siendo manchegos, imagínate lo que puede ser eso.
Pues, ¿a qué lo dices? Un Rose manchego.
¿Sabes? O sea, imagínate, sí. Mi Javi Martín... Ross Manchego. Solo te digo eso.
Pues me lo estoy imaginando. Y encima canta. En fin, que no nos lo podemos perder. Teatro Maravillas, liados, Javi Martín, Diana Lázaro, muchísima suerte y muchas gracias. Un
muchas
besazo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un beso muy grande.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía y todos los martes a estas horas recibimos a Miguel Aguado, que llega con su ecología de andar por casa. Y hoy más ecología que nunca y más de andar por casa también, porque creo que nos va a hablar de un invento magnífico, made in Spain, además, que puede revolucionar el mundo de la energía. Y lo digo en el día en el que el recibo de la luz se nos va a disparar por eso de lo de los tramos valle y los tramos no valle. Miguel, muy buenas.
Muy buenas, qué apropiado para hoy.
Sí.
Y fíjate, casualidades de la vida, hemos estado escuchando la imaginación, la creatividad de Castilla-La Mancha, de Albacete y de Castilla-La Mancha.
Sí.
Y nos vamos a ir al otro lado de los vecinos, a Castilla y León.
Ah, muy bien.
Porque lo bueno de esto que vamos a hablar, y vamos a hablar con el promotor de todo ello, es un invento, es una innovación. Y yo creo que va a romper, pero de verdad, estoy entusiasmado, las energías renovables, y es de Castilla y León, de Ávila y Valladolid en concreto.
Ya.
O sea, que es a mí me encanta este proceso. De hecho, con quien vamos a hablar, que es Rodrigo Rupert, que es director general, pues es de Valladolid. Yo creo que todo el mundo sabe que los vallisoletanos y vallisoletanas son personas imaginativas, creativas, con mucho esfuerzo y que, bueno, que tenían que romper, porque lo llevan en la sangre.
Que está muy, ¿de dónde eres tú, Miguel?
Bueno, yo soy de Valladolid.
Ya, pero me lo estoy imaginando, Dios mío. Bien.
Pero vamos, no tiene nada que ver, pura casualidad. Ya, vale, pura casualidad.
Vale, de acuerdo, perfecto.
Pero lo que sí que me gusta, ya en serio, es que estamos hablando de creatividad castellana, que va a llegar al mundo y que está funcionando. Estamos hablando de unos aerogeneradores que hasta ahora los asociábamos a tener unas grandes aspas.
Sí.
Y son aerogeneradores, nos lo va a explicar, en este caso, Rodrigo Rupert, que es el director general, pero que no tienen aspas y producen energía simplemente con un ligero movimiento. Seguro que él nos lo va a explicar mucho mejor.
Bueno, pues vamos a saludar a Rodrigo Rupert, que es director general de Vortex Bladelex. Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días. A que tengo razón
en lo de...
a que tenía razón en lo de los vallisoletanos.
Totalmente.
Pura casualidad, pero es así.
Oye, Rodrigo, a ver, cuéntanos en qué consiste este invento que tiene tan entusiasmado a Miguel.
Bueno, pues nosotros estamos desarrollando una tecnología para aprovechar la energía eólica. Uh-huh. La energía eólica hasta ahora se aprovecha, la energía que contiene el viento, a gran escala, de una forma extraordinaria, pero cuando pensamos en energía distribuida, para poder usarla en entornos urbanos o a una escala mucho más pequeña, pues realmente hoy por hoy hay viento por todas partes, pero no lo utilizamos. Entonces, lo que estamos desarrollando nosotros es una tecnología que no tiene palas, que eso implica que apenas tenga mantenimiento, en los tamaños pequeños no requiere de mantenimiento porque no tiene partes mecánicas en su interior ni hay que rellenarlo con aceite, que funciona de forma silenciosa y, bueno, que necesita menos espacio. Por tanto, tiene todo el sentido que podamos utilizar ese viento para ponerlo en una casa o en sitios aislados y aprovechar la energía del viento para convertirla en electricidad.
Pero es complejo el sistema, porque yo te entiendo y me encanta, pero te pregunto, ¿es complejo? Porque al final, si le quitamos las aspas, ¿cómo produce energía? Digamos, para entendernos, es un palo, es algo más que un palo, pero para entendernos, es una torreta pequeña, le hemos quitado las aspas, y sí, es verdad, en mi casa yo no podría poner un aerogenerador o en un polideportivo, estoy pensando en multitud de espacios, ¿no? Que son los que tenemos en nuestro entorno urbano, como decías, pero si no tiene aspas, ¿cómo funciona?
Bueno, pues precisamente la dificultad de nuestra tecnología, de nuestro dispositivo, es precisamente hacerlo de forma sencilla. A veces, para llegar a algo sencillo, hay que dar muchas vueltas a la tecnología. Nosotros utilizamos un principio físico, que es el de la vorticidad, la resonancia aeroelástica, en el que se genera una vibración, a partir de ahí una energía, y nosotros la transformamos en electricidad. El hecho de tener una sola, de ser un poste, en realidad tenemos una pala, ¿no? El poste que oscila, pues también nos hace ser más respetuosos con el medio ambiente por dos motivos fundamentales. Uno, porque nos hace falta muchísimo menos material, y punto número dos también porque el efecto en el medio ambiente es muy inferior, ¿no? Tanto visual, aunque eso puede ser un poquito más subjetivo, como acústico, no producimos ruido, y por último también el efecto en las aves, pues realmente ahí sentimos el apoyo de algunas organizaciones como BirdLife, que están animándonos y ofreciéndonos algunas localizaciones en entornos naturales protegidos, y bueno, pues al final todo va sumando, ¿no? Aunque al final también pensamos que para ser verdaderamente sostenibles tenemos que tener en cuenta todos los aspectos, ¿no? Pues el impacto social, el impacto medioambiental, pero también el impacto económico. Tenemos que hacer algo que tiene sentido desde el punto de vista económico. Bueno, pues en eso estamos empeñados y bueno, pues podemos decir que hoy día, hace dos años no, pero ahora ya hemos patentado la totalidad del dispositivo en su conjunto, y eso pues es un gran avance para poder llegar a todas los sitios del mundo donde sople el viento.
Eso te iba a preguntar, Rodrigo, ¿en qué punto tenéis el sistema desarrollado? Ya nos dice, está patentado, pero está ya a disposición del público, ¿va a estar destinado a grandes empresas o yo puedo compraros uno y colocarlo en mi casa?
Claro, pues lo que pretendemos ir a dos mercados. ¿De cuál estamos más cerca? El que llamamos de pequeño y medio tamaño, que es precisamente el de la energía distribuida. Igual que una persona puede colocar ahora en su casa un panel solar, que probablemente no le va a dar el 100% de la electricidad que requiere, pero está contribuyendo, pues nosotros también vamos a poder instalar un vórtex de pequeño o mediano tamaño para contribuir a generar esa energía limpia y a que no haga falta transportar la energía de tantas redes de transporte cuando la puedes generar en tu propia casa. Acabamos de terminar una serie pequeñita de nuestro primer producto, que podemos llamar, es el Vórtex Nano, muy pequeño, no llega a un metro de altura, pero nos ha servido para validar la tecnología. Hemos colocado pues uno en Las Rozas, otro, varios dispositivos en Ávila, en Salamanca, también hemos enviado a Noruega y a Holanda. Entonces, bueno, pues estamos haciendo las pruebas y nuestra intención es poder salir al mercado con dispositivos un tanto más grandes en un plazo de un año y medio o dos años, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando con mucha gente para que nos ayude en la parte de financiar todos estos prototipos y el hecho de industrializar un producto, pues requiere mucha inversión y mucho conocimiento, y bueno, pues en eso estamos.
Para mí un factor también importante, aunque al principio lo decía en broma, es me encanta que ya, quiero decir, cuando dices implantar en Noruega, yo creo que esto va a tener, seguro que tiene los ojos puestos de muchas partes del mundo, porque entra en un sector nuevo realmente. Pues como decías, yo puedo tener placas solares, yo tengo sistema de placas solares en mi casa, y bueno, pues me parece que es un complemento fantástico, si pudiera, ¿no? Con lo cual creo que es un segmento que os deben estar mirando de todo el mundo. Estáis ubicados en Ávila, en Castilla y León. Me encanta, y yo siempre lo ponemos en este programa en valor,
sí,
que sean proyectos de cerca, digamos, y ya tenéis un proceso de investigación. ¿Quiénes sois vosotros?
Bueno, nosotros somos una pequeña empresa, somos tan solo 6 personas, 6 profesionales, ingenieros, trabajando para desarrollar esta tecnología. Hemos contado con el apoyo, en principio, antes de constituirnos como empresa, de la Fundación Repsol, después con inversores privados que apostaron por la idea, porque por aquel entonces era una idea, y que nos han acompañado hasta donde estamos, y los cuales pues no hubiésemos podido llegar porque no teníamos fondos, digamos, nuestros. Y también hemos contado con una ayuda de la Comisión Europea, que son muy difíciles de conseguir, pero bueno, presentamos un proyecto que nos llevó, muy ambicioso, nos llevó muchísimo trabajo, pero bueno, pues ha sido una ayuda extraordinaria, porque nos ha facilitado pues aproximadamente el 25% de lo que necesitábamos invertir. Entonces, bueno, ahora estamos viviendo un momento que queremos dar el salto de tener estas patentes y este pequeño producto a poder llegar al mercado. A veces nos abruma el seguimiento extraordinario que tenemos. Yo os digo, somos una empresa pequeña, pero recibimos emails de medio mundo constantemente. Hemos tenido la suerte ahora de estar virtualmente en Noruega, en la sede de Equinor. Nos seleccionaron para un programa de acelerador de empresas de energía, una aceleradora americana que se llama TechStars. Y bueno, pues realmente hemos salido en la prensa en Reino Unido, en Inglaterra, en Corea, en Turquía. A veces, bueno, el día que más hemos recibido 1.500 correos electrónicos, que nos abruman, sinceramente, a veces, ¿no? Pero bueno, también nos anima a seguir trabajando, y sobre todo a ver el potencial, como decía Eli, de sitios en los que podemos aportar una solución que de forma sencilla, basta con instalarlo, va a producir energía, sea un sitio aislado, sea en un país desarrollado o en un país en desarrollo, ¿no? Todavía hay pues aproximadamente el 15% de la población mundial sin acceso a la electricidad, y sin embargo viento hay pues prácticamente en todos sitios, ¿no? Al final creo que tenemos que aplicar el sentido común. Si uno tiene sol y viento, aproveche ambos. Si uno solo tiene sol, pues aproveche el sol. Bueno, creo que va por ahí un poco la solución del futuro y la lógica.
Fíjate, Rodrigo, estoy mirando ahora mismo por la ventana, aquí en Pozuelo de Alarcón. Hace un viento considerable. Un lugar como Radio Televisión Madrid podría tener varios vórtices que le surtieran de electricidad. Nos hablabas de ese primer modelo, el vórtex nano, menos de un metro de altura. ¿Para cuánto da? O sea, quiero decir, yo coloco un vórtex nano y con esa energía que produce, ¿qué es lo que puedo yo nutrir en mi casa?
El vórtex nano tiene una potencia, digamos, de una capacidad de generar energía muy reducida, porque esta tecnología, como cualquier tecnología eólica, cuanto más grande, el crecimiento en la potencia es exponencial, ¿vale? O sea, si subimos 3 veces, la potencia aumenta 9 veces. Pero, por responderte, Eli, con el vórtex nano nos sirve para alimentar unas luces LED, que como sabes son de bajo consumo. Pues una aplicación, por ejemplo, sería las típicas señales de tráfico que te avisan no corras, o curva, o estos paneles. Bueno, pues son de bajo consumo, da perfectamente con esa pequeña potencia que tenemos, y bueno, eso sería una aplicación, o por ejemplo para la carga de un móvil, ¿vale? En cuanto pasamos a tamaños mayores, bueno, pues ya empezamos a pensar, pues por ejemplo, pues para cubrir el frigorífico o el congelador de tu casa, que es un consumo constante, continuo, sí. Bueno, pues con tamaños mayores ya podemos ir también suministrando mayor cantidad de electricidad.
Bueno, aquí lo bueno es que lo podemos hacer del tamaño que queramos, una vez que tenemos la tecnología, claro, y tenemos el modelo, pues un poco también a medida, ¿no? Oye, que necesitamos un vórtex para este sitio, me imagino que haréis un estudio previo de las necesidades, y dices, pues mira, necesitas uno de 3 metros, uno de 8 metros, uno de... metro y medio, pues claro, un poco dependiendo.
O 3 o 4.
O 3 o 4, claro.
Se pueden sumar. Yo veo una ventaja, te escuchaba al principio, y veo una ventaja importante también. Los aerogeneradores, aparte del impacto visual y en las aves que comentabas,
sí, es verdad,
que tienen, como ya hemos tenido desde hace mucho tiempo, hay un problema ahora real con el reciclaje de aquellos que ya no funcionan bien o se sustituyen por otros más eficientes. Como bien comentabas, tienen un rotor, en el fondo es un motor arriba, con aceite, con un montón de materiales. Y otra ventaja general que veo este tipo de productos es que consume poco material, tiene poca maquinaria dentro o nula prácticamente y no genera aceite, con lo cual tiene un impacto tanto a la hora de producir como a la hora de cuando finalice su vida útil muy, muy importante. Pensemos no solamente en España, sino como muy bien planteas y me encanta también la idea, pues en un país en el que no hay acceso a la luz, que podemos tener acceso a la luz con un equipo de este tipo o como ya en otras experiencias tenemos con placas solares que están teniendo acceso a internet, que es algo también importantísimo, poder desde una aldea de un sitio lo más alejado posible tener energía para poder conectar con el planeta entero. Con lo que tenga pocos materiales y que cuando finalice no genere muchos residuos, es un impacto que nos beneficie también a todos.
Mira, y encima es nuestro. Te quiero decir,
totalmente,
es made in Spain, made in Castilla y León, con lo cual, bueno, pues esto nos hace sentirnos muy orgullosos del talento que tenemos en este país y que ese talento además se ponga al servicio del medio ambiente. Así que, Rodrigo Rupérez, director general de Vórtex, que tengáis muchísima suerte, de verdad, porque si a vosotros va bien, nos va a ir bien a todos, va a ir bien a todo el planeta. Así que os seguiremos de cerca.
Pues muchísimas gracias, Eli, y esa suerte la buscamos con ahínco, trabajando todos los días con todas nuestras fuerzas. Muchísimas gracias.
Pues a seguir con ello. Oye, qué bonito invento.
Me encanta.
Me gusta.
A que sí, es bueno por todas partes. Tiene que funcionar y tenemos que apoyar. Y eso es lo que hacemos también en los medios de comunicación. Poner en valor, decían que necesitan también financiación de entidades. Bueno, pues es ayudar a difundir esos proyectos que son buenos para todos, que es tecnología propia y que es bueno para el medio ambiente. Nos ha comentado que SEO Beer Life, una gran organización de la que hablamos muchas veces, les da el ok y además les dice, te vamos a ayudar a implantarlo. Tenemos que seguir más de cerca este proyecto porque es nuestro, como decías, y porque es bueno para el medio ambiente.
Pues me gusta mucho cuando nos traéis inventos, por llamarlo de una manera muy simple, inventos nuestros que ayudan a mejorar el medio ambiente. Así que hoy hemos conocido una nueva empresa española, en este caso, que ha inventado estas torres de energía eólica sin aspas, muy asumibles, muy asequibles y muy ponibles. Además, porque en un jardín de una casa se puede poner, cosa que con un aerogenerador, a ver quién pone un bicho de esos, además a mí me dan hasta miedo.
Así
que te acercas, son gigantes, son enormes.
¿Y qué ruido hacen? O sea, cumple su función.
Sí.
Pero tú imagínate, ¿no podrías dormir en tu casa con esto?
No.
Además lo pintas de colores y seguro que produce algún efecto.
¡Qué bonito! Lo estoy viendo venir. Gracias, Miguel. La semana que viene más.
Un abrazo.
Beso muy fuerte. Hasta luego.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid, los martes tenemos una costumbre bastante atípica, pero que nos gusta mucho, lo diré. Vaya, mira, llevo hoy un día con la mascarilla, que es que no puedo con ella.
Ay, es lo que tienes, si viajaras en el tiempo
que la mascarilla,
yo,
no puedo.
Llegaron claro. Días a un año, a un siglo, en el que la mascarilla no era necesaria.
Bueno, porque esa costumbre de la que yo hablaba es viajar al pasado, pero no de cualquier manera, sino para presenciar en directo lo que sucede en un momento muy concreto del calendario y en un lugar también muy concreto.
Correcto, y hoy nos acaba de llegar ya la instantánea de la mujer a la que se está buscando. A día de hoy, ella es la mujer más buscada de todo el país.
¡Qué señora!
Responde al nombre de Cecilia Aznar, tiene tan solo 22 años y atención, porque podemos decir a esta hora que es la presunta asesina del crimen de La Plancha. Estamos en el año 1902 y tenemos ya todas nuestras unidades temporales desplegadas para intentar encontrar a esta mujer. Se pide colaboración ciudadana. Así, por cierto, ha quedado La Plancha, que se ha encontrado en
por
el lugar
favor,
de los hechos después
destrozada.
De propinar con ella varios golpes a la víctima, a Manuel Pastor. Pero lo mejor, empezar por el principio, decimos aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Aparece el cuerpo de un hombre en su propio lecho con la cabeza totalmente ensangrentada y destrozada. Manuel Pastor, de 42 años, es la víctima y medio Madrid se pregunta a estas horas qué pasó en el día de ayer, 22 de junio de 1902, en la calle Fuencarral número 45. La falta de luz ponía fin a las investigaciones, sobre todo a las oculares, y se decidía continuar a primera hora de la mañana. En la zona nos espera ya nuestra unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. ¿Alguna novedad importante?
Así es, y mucha atención, porque se habría encontrado el arma del crimen, una plancha con el mango inclinado a causa de los más de 10 golpes propinados con ella, y en la que se han quedado adheridos restos de piel, cabellos y, por supuesto, mucha sangre, líquido que también aparece en un cubo de zinc y en dos faldas. Se busca, por lo tanto, en este instante a su propietaria, que sería su sirvienta, Cecilia Aznar Celamendi, 22 años, viuda y madre de una niña. El móvil podría ser el del robo, y es que, según hemos podido averiguar, faltarían 11.000 pesetas y 4.000 francos franceses. Y es que el fallecido tenía una muy buena renta mensual. Hemos querido hablar con la persona que dio la voz de alarma. Se trata de la portera de esta finca, Francisca Sánchez, a la que le pareció muy raro ver salir a Cecilia varias veces sola y no saber nada, sin embargo, de don Manuel.
Cecilia ha salido varias veces, una de ellas con dos cajas de cartón. Ha alquilado una Manuela y se ha subido a ella. Y eso no es normal. Es verdad que sale a pasear en carruaje con el señor todos los días para ir a Moncloa. Pero sola, sola en la vida. Y así que subí al piso, llamé una y otra vez y sin respuesta. Yo sabía que había pasado algo. Y un presentimiento de esos malos. Llamé al doctor Nicolás, que es pariente suyo. ¡Madre mía! Se había pasado algo malo.
Su rápida denuncia será fundamental en esta resolución del que ya se conoce como el crimen de La Plancha.
Se busca, por tanto, a Cecilia Aznar, una mujer alta, joven, vigorosa y de aspecto varonil, duros y bien determinados los rasgos de su fisonomía, sus pómulos son un poco salientes y tiene cejas muy espesas. Si la han visto, comuníquenlo inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fernando de Almazarán, Delegación de Vigilancia del Distrito del Hospicio, última hora.
Ha funcionado el llamamiento y, de hecho, a las declaraciones de diferentes cocheros que la habrían llevado a Correos, a la estación del mediodía y a una tienda de gaseosas, se ha unido la de un individuo que se ha personado directamente en la delegación para declarar haber visto a una mujer joven muy nerviosa que cargaba con dos cajas de cartón. Estaba en el andén del tren que parte hacia Barcelona.
Siguiente pista, por tanto, nos lleva hasta la ciudad condal. Corresponsal en la zona, Juan Joan Serramina. Se busca ya en Barcelona. Barcelona, Cecilia.
Sí, las pistas han llevado a los agentes hasta la Fonda Europa y además hasta los dos hombres que hasta allí la condujeron y que además la acompañaron a comprar alhajas por valor de unas 5.000 pesetas en una joyería cercana. Conociendo su identidad, intentaron sacarle un buen pellizco y para no denunciarla a las autoridades, y ahora se les interroga para averiguar si conocen su paradero.
Pues mucha atención, porque estamos en disposición de comunicar que se ha procedido a su detención. 8 de julio de 1902, apenas han pasado 15 días y Cecilia Aznar ha sido apresada. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Detenida en la Fonda La Pascuala del plan de Puigcerdà por la Guardia Civil. La sospechosa ha negado al principio su identidad, pero finalmente se ha derrumbado al encontrar los agentes bajo el colchón de la cama los restos del botín y las joyas adquiridas en Barcelona. Cecilia Aznar será trasladada inmediatamente a Madrid, a la cárcel de mujeres de la calle de Quiñones, donde permanecerá hasta que comience su juicio.
El 9 de febrero de 1903, ese es el día, comienza el juicio y por fin sabremos qué es lo que pasó exactamente la fatídica jornada del 22 de junio de 1902. María Cristina Jiménez de Lucérnaga.
Ha reconocido la premeditación, cansada de las extravagancias de su señor Manuel Pastor y todo lo que hizo para intentar encubrir su asesinato. Se compró ropas elegantes, visitó la empresa de gaseosas para que no sirvieran en días el sifón y así asegurarse que nadie acudiría en días a la casa. Envió dinero a su novio e intentó escapar fuera del país antes de que todo se descubriera. A plomo total el de Cecilia, que tan solo se ha desmoronado al escuchar la sentencia: muerte en el garrote.
Que eso sí, será finalmente conmutada por cadena perpetua en la prisión de Alcalá de Henares. Allí, por cierto, protagonizará una curiosa fuga con sábanas incluidas, que eso sí, tan solo durará un par de días. Cecilia Aznar, la autora del crimen de la plancha que conmocionó a Madrid, saldrá de prisión finalmente en 1937 y nadie volverá a saber de ella.
De la guitarra mía.
Y la que se está liando en Madrid con la llegada hoy, 31 de mayo de 1948, del gran Jorge Negrete. Seguro que le habían reconocido. Viene para grabar junto a una debutante, Carmen Sevilla, la comedia ranchera Jalisco canta en Sevilla. Y claro, la mayor parte de las féminas se han enterado de su llegada, así que en la Estación del Norte a estas horas no entra ni un alfiler. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden contener a todo el público congregado. Manuela Gutiérrez Arrieta, ¿ha llegado ya el mexicano?
A juzgar por los gritos va a ser que sí. El tren al menos lo ha hecho, pero cuesta abrirse un hueco entre tanta seguidora. Hablamos de unas 3.000 personas que no quieren solo ver, sino también tocar, porque lo que hay ahora mismo es una avalancha humana que se dirige hacia el vagón en el que vemos ahora sí salir a Jorge Negrete. Cara de sorpresa, creo que ni él mismo se imaginaba que podría tener este recibimiento. La policía intenta abrir un pequeño pasillo para que pueda bajar, pero se acaba de romper. Acorralan las mujeres a Negrete, le agarran la chaqueta, vemos incluso a alguien tirar de su corbata con el consiguiente peligro. El gran Jorge, que se intenta zafar, pero como no lleguen los agentes, complicado lo vemos. Y sí, finalmente parece que consiguen rescatarle, despeinado, descamisado, con el rostro lleno de carmín, pero consigue salir de su huracán femenino. Hay amores que matan, dice, y hemos estado a punto de comprobarlo.
Menudo recibimiento, esperemos que sea más tranquila su llegada al Hotel Palace, donde va a pasar los próximos días. Rafael de los Santos, ¿han trascendido sus primeras reacciones?
Pues ha llegado nervioso, y solo añadir a ese carmín del que estáis hablando, la sangre. Su madre ha tenido que practicarle los primeros auxilios, y es que nadie se esperaba tan efusivo recibimiento. Pero el galán está bien, y hay que decir que ha decidido relajarse en compañía de unos compatriotas que están pasando estos días también en Madrid y en este mismo hotel, el Palace. Hablamos del trío Calavera.
Pues pinta bien la cosa, por tanto, ya avanzamos que la fiesta se prolongará dentro y fuera del hotel, que acabarán incluso tomando un chocolate con churros a altas horas de la madrugada en la calle Alcalá. ¿Quién pudiera coincidir con ellos, porque darán hasta concierto gratuito, podríamos decir. En fin, que hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
¡Vamos, vaca!
¡Ay, qué bonita música! Por Dios, aquí no arres nada. ¿Qué? Perdona, la canción no se lo merece. Bueno, con la música de fondo de cowboy de medianoche, cosa más bonita. Vamos a resolver ya nuestro juego de agudeza visual. Hoy preguntábamos cuántas vacas se escondían en la fotografía que ha subido Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter. ¿Y cómo han quedado los porcentajes finalmente?
Pues vamos a ver. En última posición, los pares, 4 y 6 vacas, el 13% en ambos casos.
Sí.
Pues no, no había ni 4 ni 6.
Había...
Con 3, el 17%. Sí. Y la opción ganadora es la que han acertado la gran mayoría. El 57% que ha dicho que hay 5 vacas.
Pues con 5 vacas nos quedamos mañana. Otro juego de agudeza visual. Y yo me marcho corriendo con esta música de fondo a San Lorenzo del Escorial, porque la Escolanía del Real Sitio ha organizado un talent show para buscar a las nuevas voces que van a nutrir el coro. Habrá audiciones virtuales y presenciales, y los elegidos van a disfrutar de una beca para estudiar en el colegio. Nos lo cuenta nuestro compañero Tony Dacuña. Tony.
Los nuevos alumnos de la Escolanía de San Lorenzo del Escorial, ubicada dentro del mismísimo monasterio, van a cambiar esto. Por esto. Un nuevo talent al estilo de Operación Triunfo, que pretende adaptar las búsquedas que realizaban en colegios de toda la península a los tiempos de pandemia. Pedro Alberto Sánchez es organista y maestro de capilla.
Pues consiste fundamentalmente en escuchar a los niños cantar, en invitarles a que vengan al monasterio y conozcan, se enteren de lo que es una escolanía, y a lo mejor, pues bueno, les interesa apuntarse a este proyecto. Pues está en sus... parado, porque la pandemia todo lo está un poco frenando y ralentizando, y bueno, pues también iniciando, ¿no? Porque es el primer año que se nos ha ocurrido algo así. Pero por lo demás, pues bueno, la gente parece que lo está cogiendo con mucha ilusión y mucho ánimo.
Los exalumnos, como Daniel del Valle, recuerdan con nostalgia su paso por la institución, que reconoce, después de haber pasado por programas televisivos de los de verdad, le hubiese encantado enfrentarse a una prueba al estilo de La Voz.
La Escolanía es la que marca un antes y un después en mi vida. No te sabría decir qué sería de mi vida si yo no hubiera pasado por el monasterio, ¿no? Por la escolanía. Porque sí, yo tenía claro desde chiquitito que lo mío era la música, o que por lo menos era una de las cosas que yo amaba y que quería desarrollar y quizá dedicarme a ello en un futuro. Pero claro, la escolanía te da esa formación que necesitas y esa rutina diaria, ¿no? De hoy te levantas, vas a tocar el piano. Después, bueno, vas al colegio como cualquier otro chaval. Después vuelves a la escolanía, clase de solfeo, lenguaje musical, armonía. Después ensayo coral, dirección, no sé qué. Y ahí ya es cierto que te inculcan la música, pues, de una manera mucho más especial, ¿no? Al final forma parte de tu vida.
A los estudiantes de ahora, como Fabio, les resulta muy atractiva.
Me parece que un cambio bastante importante en la forma de recolectar niños, digamos. Porque siempre he sido yendo a colegios y eso, y... me parece algo innovador y bastante original.
El premio de este ET, Escolanía Talent, es formar parte de uno de los coros infantiles más importantes de todo el país. Una forma de renovar las vacantes que deja a los chicos a los que les ha cambiado la voz. Formación integral, como explica Sánchez.
Bueno, ellos tienen que compaginar la formación general de los estudios de cualquier niño de su edad, que la realizan en el Colegio Alfonso XII, con la enseñanza musical. Entonces, por la tarde, una vez que terminan las clases, es cuando ellos vienen a esta parte del monasterio y estudian, pues, lenguaje musical, instrumento, todos los días el ensayo de coro, y esa es la formación musical, fundamentalmente.
Y aunque al principio todo esto impone, luego te acostumbras, reconoce Alejandro, alumno.
Yo me acuerdo que al principio era como una cosa que como que me daba un poco de miedo por separarme de mis padres y eso, pero ya han ido pasando los años y ya me encuentro aquí muy cómodo y como si fuera mi casa. Al final acabamos siendo todos como una familia, desde los pequeños que se van incorporando pues pasan a ser parte también de la familia que tenemos aquí en la Escolanía.
Con este concurso al puro estilo Operación Triunfo esperan aumentar el número de alumnos que la pandemia ha dejado bastante tocado en la Escolanía de San Lorenzo y por tanto poder seguir escuchando este sonido.
Muchas gracias, compañero. Y como todos los días a estas horas os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.